El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, Encuentro, Participación y Debate.
Hoy presentamos Jóvenes sin fecha de vencimiento.
Sí, el primer porrón de Areta me lo metí para que me quitara el miedo de ir a robar. Yo ya había acompañado antes a los otros manes del parche, pero ese día era como un examen para mí. Ese día yo tenía que coger el cliente. Claro que después a mí me temblaba todo el susto tan berraco, hasta se me bajó la traba.
La calle es una selva de cemento.
Hoy en día, en todas las ciudades latinoamericanas, es necesario mirar hacia los sectores pobres y marginales.
Aumenta la cifra de muertes violentas entre pandilleros adolescentes en todo el continente americano.
En estos lugares, las personas son excluidas del trabajo, excluidas de la escuela, excluidas de los programas de seguridad social y excluidas de los servicios de salud. Son personas excluidas y marginadas. En Cali, por situaciones como el desplazamiento, el desempleo y la deserción escolar, la población excluida es cada vez mayor. Póngase usted a mirar. En las ciudades, los sectores marginados son los que no tienen servicio de energía, ni de alcantarillado, no tienen escuelas, ni centros de salud, ni mucho menos lugares para la recreación o la cultura.
Yo me llamo Hamilton. Siempre me gustó la calle. Todavía, la calle tiene un magia. Yo no culpo a que un pelado coja la calle. A veces es mejor que estar metido en el rancho viendo tele o esperando la cantaleta de los cuchos.
¿Qué? ¿Otra vez para la calle? ¿Te vas para la calle con ese poco de bajo a fumar vareta en la esquina, hombre? ¿Anda a coger oficio?
Yo hice hasta octavo. A mí me gustaba el estudio, pero me tocó salirme. Tenía que buscar el billete para la casa. Hojas de vida a la lata. Que para mensajero. Que vendedor. Pero se pillaban el barrio donde vivo y me negaban el camello. Entonces trabajaba cargando mercado, de ayudante, en lo que saliera. Hasta de ruso trabajé.
Es otro día en la vida de Carlitos. Su familia azarándolo porque él anda con drogaditos que viven en delitos cada día en esas.
El hecho de vivir en condiciones donde se carece de muchas cosas va creando una cadena de discriminación, de aislamiento y en muchos casos de estigmatización. Allí es donde aparecen las respuestas a la exclusión. Una de esas respuestas son las agrupaciones juveniles llamadas pandillas.
Calle Luna, Calle Sol.
¿A dónde?
Calle Luna, Calle Sol.
Se puede iniciar como un parche, que es un pequeño grupo de muchachitos que juegan fútbol juntos y que son vecinos y que conversan. Y ese parche puede transformarse en una gallada. Aumenta su número, escogen una esquina, arman equipo de fútbol y eventualmente se enfrentan con alguna otra gallada, por territorios o por muchachas o por diversos motivos.
Jorge Ordóñez, coordinador del campo de psicología social, Universidad Javeriana, Cali.
Las galladas pueden dar el salto a convertirse en pandillas cuando ha mediado una acción violenta, cuando de pronto una gallada ha sido vapuleada o excluida de un territorio, de una cancha de fútbol por otros miembros de otra pandilla. Entonces deciden de alguna manera organizarse mejor y enfrentar ya de manera violenta a los otros.
Cuentan los habitantes de San Marino que lo que vivieron anoche en el barrio parecía una guerra en el oeste.
Que agarran a plomo unos con otros y eso cae el que cae, ellos no tienen nada que ver. Sí.
Ni la policía se pudo hacer presente en el sector debido a la magnitud del enfrentamiento. Lo que más preocupa a la comunidad es que estos combates se están presentando una vez por semana.
Las pandillas son estigmatizadas socialmente en la medida en que incurren la violencia.
Podemos ubicar los orígenes de los estudios sobre las pandillas más o menos en los años 30, cuando la Universidad de Chicago se hace la pregunta por qué emergen allí una serie de organizaciones juveniles de este estilo. Y podríamos dar una explicación desde lo académico diciendo que la modernidad y el capitalismo le hizo a los jóvenes una promesa de inserción social, de que si ellos se cualificaban académicamente, prestaban su servicio militar, es decir, seguían toda esa ruta que nos había trazado. Finalmente nos insertábamos a una vida laboral plenamente satisfactoria.
Diana Brito, directora de la carrera de Ciencias Políticas, Universidad Javeriana, Cali.
Sin embargo, desde esa época los jóvenes en Norteamérica empezaron a manifestarse en contra de esto, o bien porque el sistema realmente no los absorbía como les habían prometido, o porque como jóvenes renunciaron a ese ideal, no consideraron esa una vida deseable y se empezaron a organizar.
Mete la mano en el bolsillo, saca y abre tu cuchillo y ten cuidado.
Es mucho más fuerte en los jóvenes el sentido social.
Marlene Pérez, educadora de grupos juveniles, Corporación Juan Bosco, Cali.
Entonces algo que tiene que ser, es algo innato del joven juntarse.
Oiga, señor, te quiere su vida, evitar en mejor, o la tiene perdida.
La esquina es el sitio más estigmatizado, ¿no? Los de la esquina son los malos. Pero ¿para cuántos pelados la esquina es su familia? Son sus amigos, donde pueden llegar a hablar y contarle, hoy tuve un día ni el berraco, esa vieja me gritó. La esquina es la familia, los amigos, lo más cercano. Tú y yo somos iguales aquí. Y no me regañas, no me echas cantaleta, me escuchas.
Como cada viernes la raza está presente, arriba, abajo, por todos lados, armando el desmadre como mi compadre.
Siempre éramos como 7 manes los que caíamos. Hablábamos, veíamos películas de karate, de vaqueros, escuchábamos la música, matando el tiempo, esperando a ver si salía algún camellito para poder llevar algo a la casa. Y también, usted ya sabe, todo por lo que siempre uno lo está mirando mal.
Y yo pasaba, ¿me entiendes? Estaban robando ahí. Entonces, pues un pelado eso llegó y, sí, pues como yo iba por ahí, entonces llegó y me apuntó y pa, me pegó en el pie.
Eso por allá no era tan sano, a veces lo robaban a uno o cascaban a algún parcero, a veces también hasta violaban peladas. Que yo me recuerde, el primer problema que tuvimos fue porque chuzaron al hermano de Richard por robar unas zapatillas, y lo más cagada es que eso lo hicieron allá donde nosotros nos manteníamos.
Por el poder, porque mandaba, cuáles eran los duros del barrio. Si no había enfrentamiento, no era una pandilla. Entonces los duros eran los que más bajaran a los otros. Que no pasaba de mi cuadra, porque aquí mandamos yo. O las novias. Por las novias también. Los de esta pandilla no se podían cuadrar a los de allá. Y los de esta pandilla se cuadraron a una pelada de allá, no porque le gustara la pelada muchas veces, sino por el poder, ¿no? ¿Quién manda acá?
Y es que hay una idea de la masculinidad mal entendida allí. Es una forma de hacerse hombre en la que acuden generalmente al uso de la fuerza. Es más hombre el que usa un arma, el que es más valiente en las peleas, el que tiene más mujeres. Es decir, todas esas características de un modelo de hombre que yo creo deberíamos estar dispuestos a reevaluar.
Mami, ¿quieres que te guíe? Este es tu guille. Aquí llegó Giel, el que hace que brille y que te arrodille. Vámonos a miles, sé que te gusta mami.
Hembrita, sí. Uf, la noviecita, la amiguita, la parcera. Porque hay de mujeres a mujeres. Unas son para engordar la pupila, son programeras, flor de una noche. Otras son las parceras, las que lo llevan a uno en las buenas y en las malas.
Se expresa también esto de la viveza, de querer pasar por encima de los demás, ser más vivo que los demás, y se expresa la idea de la venganza, que no es exclusivo de las pandillas ni es exclusivo de los muchachos que están enrolados en esto. Los jóvenes le muestran a la sociedad como un espejo las cosas que la sociedad no quiere ver.
Una guerra que sí no tiene sentido, los perjudica a nosotros acá en la invasión.
Entonces los niños y las mujeres y los ancianos se les ruega de que se encierren en sus casas.
Estamos peleando por el derecho a la vida, que es el derecho más importante de todos.
En Radio Ciudadanas, Jóvenes sin Fecha de Vencimiento.
Nosotros no tenemos nada que ver con su guerra, ellos, ¿me entendió? Tienen que hacer las paces.
Hay intercambio de tiros, la comunidad de aquí defendiéndose y esas pandillas atacando a la población.
Porque no podemos seguir mirando que nos sigan matando los muchachos.
Alrededor del fenómeno de pandillas hay dos elementos que son claves, un elemento que es la juventud y otro elemento que es la marginalidad.
lo que encontramos en los jóvenes de pandillas es un contexto de marginalidad, es un contexto de falta de oportunidades, es un contexto de violencia, es un contexto donde no hay mucha opción de estudio, no hay mucha opción de trabajo.
Por la tarde no hay nada, salgo a buscar mis panas, nos paramos en la esquina, no hay nada por la avenida.
Pues hoy en día yo no estoy muy segura, pero lo que yo sé es que en el 90, cuando nosotros empezamos a trabajar, habían unas 120 pandillas con pelados de 16 a 17 años. Más o menos unos 1.200 o 1.300 jóvenes que se dedicaban a robar, a atracar, a pelear. Muchos de ellos eran sicarios y se dedicaban a vender drogas y también las consumían.
Victoria Sierra, educadora del proyecto Parces, Corporación Juan Bosco, Cali.
Nosotros comenzamos a trabajar en el distrito de Agua Blanca, que son las comunas 13, 14 y 15. En el distrito vive gente que ha venido de Nariño, del Cauca, Chocó. Hay más o menos unas, ¿qué? 54 invasiones y unos 83 asentamientos.
Ahí es donde nosotros empezó a llegar esta gente, con el rollo de hacer que esto y que lo otro. Le invitan a uno a reuniones, a rumba, a jugar banquitas, a ver películas, cosas bacanas, ¿sí me entiende?
Pues allí en el distrito comenzamos a trabajar con la Corporación Juan Bosco, en un programa que quería resocializar a los jóvenes de las pandillas.
La Corporación Juan Bosco es una institución de educación y de integración social que fue fundada en el 93 dentro del marco de la Consejería de Desarrollo y Paz de la Alcaldía de Cali.
Parces, así se llamaba el programa. Nosotros trabajábamos en Parces desde el 94 hasta el 97. Nosotros lo que queríamos era pues involucrar a los jóvenes en una estrategia educativa para mejorar sus condiciones de vida. Y pues de alguna manera queríamos mejorar las condiciones de vida de toda la ciudad. Pues el objetivo de nosotros era disminuir la violencia que causaban los jóvenes de las pandillas desde la participación, la convivencia, la educación, la superación y pues también la prevención.
Entonces comenzamos a convencer al uno, al otro. En ese momento no existían como las cabecillas del grupo. Vamos llamando de a tres, de a cuatro, luego los otros también van llegando.
La manera de llegar nosotros a los barrios es reconociendo lo que al joven le gusta.
Miguel Salas, educador, Corporación Juan Bosco, Cali.
Entonces nosotros pensamos en un torneo de microfútbol, un torneo de dominó, un torneo de básquet. Entonces a través de ese encuentro se le echa la carreta al muchacho.
Los muchachos integrantes de las pandillas, nosotros trabajábamos con ellos pues en talleres de educación. Los talleres, además de involucrar a los mismos muchachos, también involucraban a las familias de los muchachos y las organizaciones comunitarias que había también en esos barrios donde estaban los muchachos y donde vivían y donde existían las pandillas. Y nosotros nos reuníamos en las casas juveniles, que fueron los lugares que creábamos para hacer los encuentros con los jóvenes.
Hicimos varias fiestas para recoger fondos. Entonces la fiesta era hasta cierta hora, hasta las 2 de la mañana, todos desarmados. La gente en la cuadra se ponía así de pelos porque lo llegaban todos, pero no, los pelados entraban, bailaban, todo. La policía hacía sus rondas y ya cuando se acabó la fiesta, cada uno cogía sus armas y cada uno se abría.
Yo me acuerdo que una vez hicimos una reunión y uno de estos manes entró con un cuchillo. Entonces se armó la troll. Entonces desde ahí fue que tuvimos que poner a uno de nosotros a que hiciera requisas. Sí, los otros manes también tuvieron que operar con la misma antes de entrar a cualquier reunión, para que ninguno se llevara armas. Eso fue.
Los muchachos, cuando ya se involucraron en el proceso, pues ellos ya comenzaban a comentarle a otros parceros la experiencia de cambio que ellos estaban viviendo, y así se convertían en educadores de sus otros compañeros, sus otros amigos.
Hacemos una propuesta de unas dinámicas diferentes, ya no es para que se maten el uno con el otro, sino para que hagan actividades diferentes. Inclusive empezamos a formar una cosa que se llama la escuela pedagógica, que es un bachillerato para los pelados en la noche o primaria, que hay muchos pelados que ni siquiera saben leer. Veíamos algunas películas de violencia norteamericana y había que leerle los subtítulos a los pelados.
También buscamos que ellos tuvieran alternativas de empleo, pues muchos comenzaron a estudiar en el SENA, otros comenzaron a capacitarse en la Universidad Obrera, en la Corporación Don Bosco, en Funda Construcción. Otros armaron sus propias microempresas, algunos entraron a trabajar con las empresas municipales y así pues cada uno se fue ubicando.
Luz que nos guía, luz que nos guía, no queremos muerte porque somos vida.
Yo fui de los que aprovechó, empecé con esto de la madera. Yo siempre he sido artista. Al comienzo va uno como despacito, como que bueno, y yo en qué me fue que me metí. Pero ahí uno aprende.
Luz que nos guía, no queremos muerte porque somos alegría.
Educación. La gran ganancia fue la educación. Eso fue lo que más nos dejó. Porque pues los pelados que participaron en el proyecto aprendieron cosas nuevas y también nosotros que les propusimos el proyecto. Parece que se volvió un proyecto grandísimo y tal vez bastante ambicioso porque nosotros empezamos a trabajar desde lo que nosotros pensábamos, que eran las necesidades de los pelados. Y desde allí surgió ese modelo de educar en la calle. Uno no solo aprende en la casa, en la parroquia o en la escuela, uno también aprende en la calle. Entonces fue desde allí que nosotros empezamos a decir, no, pues tenemos que acercarnos al barrio, a la vida cotidiana de los pelados y desde allí tenemos que comenzar a trabajar. Se cometieron errores, pues claro. Nosotros para hacer las cosas bien, pues quisimos llevar un orden, un listado de los pelados que estaban involucrados con nosotros, que estaban trabajando en parces. Y lamentablemente, pues esa información se filtró y pues llegó a manos de personas que no estaban de acuerdo con lo que nosotros estábamos haciendo y que consideraban a los pelados como indeseables, y esto atentó contra la seguridad de ellos.
Que traigan el ejército y hagan allanamiento y la gente le abre las puertas de la casa.
En esa época era muy común que salieran los carteles con los nombres de los muchachos o en las paredes pintaban los nombres de los que seguían en la lista. Y los mismos muchachos buscaban a los educadores de corporación en busca de protección para que los llevaran a una finca para que los guardaran allá porque no los mataban.
El proyecto Parces, que fue una iniciativa extraordinaria, de alguna manera no contó pues con el concurso de todos los estamentos y de todas las fuerzas sociales con el mismo compromiso moral, y entonces algunos sectores oscuros aprovecharon la desmovilización de los muchachos para asesinarlos, con la misma lógica de que a este tipo de muchachos lo único que hay que hacer es matarlos, ¿no? Sacarlos.
En ese momento no teníamos con tanta la claridad que se tiene después de tanto tiempo, pero sí estaba toda la intención de que eso no puede ser así, los pelados no se pueden matar de una cuadra a la otra, y los mismos pelados también lo sentían de alguna manera.
Yo creo que el gran logro que tuvimos nosotros con Parces, a pesar de todas las dificultades en el manejo y eso, fue que pusimos en funcionamiento un proyecto, y esto ya de por sí es un gran logro. El modelo que nosotros aplicábamos en Parces, esto de educar en la calle, puede servir de modelo para otras generaciones, para otras personas que quieran comenzar a trabajar con los pelados de la calle en un futuro. Nosotros ya dimos el primer paso y tuvimos una experiencia que puede ser valiosa y ayudar en el trabajo que otros vengan a realizar.
El proyecto Parces reveló el mundo de violencia de los jóvenes involucrados en las pandillas de algunos barrios de la ciudad de Cali, pero también logró persuadirlos y mostrarles otras alternativas de vida.
¿Qué fue, bebé? ¡Tráeme el cedro! Dame que tenerle otra trabola por debajo.
Y hemos logrado identificar que a través de estrategias pedagógicas, educativas, talleres, salidas, formación, acompañamiento, se puede resignificar esa mirada que están construyendo hacia los jóvenes.
No, man, apurale pues, que no tenemos todo el día porque el señor está mal hecho.
La idea no es que el pelado se emplee, la idea es que el joven reconozca la ventaja de, porque uno trabaja con un grupo de muchachos un mes, le da trabajo, o le consigue un curso para hacer, pero al medio de los dos meses el pelado deserta, o sea, porque no hay una conciencia, no hay empoderamiento. Eso es lo que nos interesa, que el pelado reconozca la ventaja de este proceso, para poder estar en él.
Queremos que nos defiendan o nos ayuden. Nos hemos aguantado muertes de miles de personas que han muerto acá, quizás por una simple cadena, unas simples zapatillas, y ya llegamos a un límite.
Nos acompaña Leo, uno de los jóvenes desmovilizados, reinsertados, que se encontraba en la casa, en el interior de la casa, justo al momento de la explosión. Leo, ¿qué fue lo que pasó exactamente sobre las 5:30 de la mañana cuando ustedes sintieron esta explosión?
La verdad, lo único que escuchamos fue lo que nos despertó fue el bombazo.
¿Ustedes habían... Los gobiernos, en una malentendida noción, creen que el problema o que la razón única que lleva a un muchacho a enrolarse en las guerrillas, la banda, la pandilla, es el problema económico, considerando que si les damos un sueldo mensual, el problema se resuelve? Yo creo que ese es un aspecto que nosotros tenemos que mirar como sociedad, sobre todo de cara a este proceso de reinserción que ha iniciado en el país.
Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano, y cara de yo no fui.
Habíamos definido que las pandillas surgen en contextos de marginalidad, de contextos de falta de oportunidades, donde el ambiente es muy hostil, pero qué sorpresa cuando nos encontramos que los jóvenes de estratos 5 y 6 que tienen condiciones y oportunidades óptimas, tienen comportamiento de pandilla.
Estos jóvenes no tienen necesidad de robar, no tienen necesidad de delinquir, pero parece que la afirmación de su identidad masculina se da por el trámite de la violencia.
El pasado 26 de diciembre, en el Club Campestre de Cali, mientras se celebraba el banquete de fin de año, se produjo una pelea entre jóvenes...
En el día de ayer se presentó un enfrentamiento entre jóvenes de distintos colegios en la cancha de fútbol del barrio Capri. Según testigos, los jóvenes aún vestían los uniformes de las instituciones...
Ha sido un efecto perverso el que los medios de comunicación resalten la cuestión, porque entonces ya eso es estar, eso es ser visible, eso es lograr identidad, pero ya se ha construido todo un mito alrededor de eso y estar incluido, porque allí yo creo que igual sigue jugando una cuestión de la inclusión y la exclusión, de pronto no ya en términos económicos, sino en términos culturales, estar incluido en esa gallada de los que pelean es importante. Entonces hay que decir, sí, yo sé, yo he visitado, yo he cogido un bate, yo he ido al combate, no sé qué, y probablemente no es tan así.
Generalmente nos preguntamos, ¿qué hacer con los jóvenes cuando se convierten en un problema para la sociedad? ¿Por qué no devolver la pregunta y decir, qué hacer con una sociedad que está llevando a su juventud a una situación de conflicto extremo? Este programa fue realizado por Ana María Díaz Jordán y Carlos Eduardo Morales para el proyecto Radio Ciudadanas, Espacios para la Democracia del Ministerio de Cultura. Agradecemos la participación de Hamilton, Diana Brito, Jorge Ordóñez, Marlene Pérez, Victoria Sierra y Miguel Salas. También la colaboración de Víctor Hugo Hoyos, Sorelia Echeverry, Elir Hernández, Octavio Enrique Díaz, Jairo Castro de la Corporación Juan Bosco y Manuel Rojas. Grabado en los estudios de Univalle Estéreo 105.3 FM, Cali 2005.
Para que lo bailes tú y toda la juventud. Te invito para que goces.
Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID Colombia.